Bueno, buenos días a todos. Y el tema de esta prédica, esta enseñanza, lo he nombrado Genuinos en la Fe. En las semanas anteriores hemos visto dos temas en esta serie llamada Secretos de la Vida Cristiana. En la primera semana estuvimos viendo el tema del amor hacia Cristo, basado en la pregunta que Jesús le hace a Pedro: ¿me amas? Entonces veíamos que una persona que verdaderamente ama a Cristo se ve reflejada en su conducta, se ve reflejado en su actitud. El segundo tema que vimos en la semana pasada trataba acerca de la seguridad y certeza en la fe que un creyente puede experimentar. Lo beneficioso que es tener esa certeza, lo cual brinda paz, brinda tranquilidad y también nos convierte en unas personas más activas para la obra de Cristo. Pero sin embargo, más beneficioso que buscar esa seguridad o tener esa seguridad y buscar esos beneficios, debemos de buscar que nuestro amor a Cristo y nuestra seguridad en la fe sean genuinas. Y es por ello que las Escrituras nos exhortan a examinarnos a nosotros mismos constantemente. Segunda de Corintios 3:15, Pablo exhorta a los corintios diciéndoles: examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. David clama en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Tal parece que David reconoció que pudiera haber algún engaño en su corazón y deseaba que le fuera descubierto. Miren, en algunas ocasiones yo he observado un programa de televisión que me llama mucho la atención, un programa que a lo mejor usted lo conoce, un programa donde gente va con artículos a una casa de empeño y los vende, posiblemente usted ya lo ha visto, ¿no? Me llama mucho la atención las cosas que llevan, a veces cosas extrañas, desde una carta, desde una revista vieja, antigua, armas, etcétera, un botón para detonar un misil de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas extrañas, ¿no? Entonces la gente llega y me llama mucho la atención, siempre me detengo, cuando tengo la oportunidad me detengo a verlo un rato, a ver los artículos que llevan. Y me llama mucho la atención ese tipo de artículos, si usted puede ver, a veces son artículos muy raros y llega la persona queriendo vender el artículo y la primera pregunta que le hacen, ¿qué es? Bueno, pues es esto y ¿qué quieres hacer con él? No, pues lo quiero vender, tengo X cantidad de años con él y tengo una necesidad y quiero sacarle provecho, dice la persona, ¿no? Entonces la persona que lo compra, el dueño del establecimiento, pues déjame ver qué es, vamos a llamar al experto, le dice, vamos a llamar a un experto para que determine si es genuino o no es genuino, y llaman a un tercero para que examine el artículo, y viene el artículo, el experto en esas cosas, y empieza a examinarlo y a ver ciertos detalles del artículo, si es una carta vieja que a lo mejor estaba sellada, firmada por Abraham Lincoln, etcétera, o cosas así. Entonces empieza a ver esos detalles el experto a ver si es original. La persona antes pues le dicen, ¿cuánto quieres por ella? No, pues la persona, yo quiero unos 20 mil, 50 mil dólares, por decir, ¿no? En ciertas circunstancias. Pero viene la persona, el experto, y lo empieza a analizar y de repente da una terrible noticia y les dice, esto es falso. Es una copia de aquel fulanito año, se hicieron y circularon ciertas copias y andan en el mundo circulando ciertas copias y pues no es genuino. Y les dice las características, ¿por qué no es genuino el artículo? Tienen la forma y la apariencia de ser genuinos, pero no lo son. La gente inmediatamente, el semblante cambia, empieza a cambiar y se llevan la noticia de que, bueno, la tristeza o su angustia, no sé, podrá ser de por dos cosas, porque no van a recibir el dinero que ellos esperaban o por la noticia de saber de que ellos han sido engañados durante toda su vida. Ellos creyeron poseer algo de valor durante toda su vida y llegan a ese punto y no lo están. Y de manera muy similar en el ámbito de la fe, muchos profesan creen tener fe genuina, creen que se han arrepentido, creen que son amorosos, creen que adoran a Dios, creen que sus oraciones son sinceras, creen poseer humildad. Todas estas cosas pueden tener forma y apariencia en sus vidas, pero aún así pueden no ser genuinas. tal como las personas que se presentan a vender esos artículos. Dice el autor Ryle, no existe ninguna gracia en el cristiano que no pueda ser falsificada. Y hace la observación de que hay un arrepentimiento que no es arrepentimiento, hay una fe que no es real, que es ficticia, hay una santidad que no es real, hay una humildad que no es real, hay oraciones hipócritas, las cuales son irreales. La Escritura nos dice en 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, haciendo evidente que hay un amor que consiste solo en palabras, que no es verdadero, que no es genuino. También Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 12, habla de los judíos. Les decía, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Haciendo entender que hay un celo de Dios que no es genuino, que no es conforme a la verdad. Segunda de Timoteo 3 habla de hombres que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Hay una piedad que no es real y que no es genuina. También Judas Iscariote sintió dolor por lo que había hecho, pero su arrepentimiento no fue para salvación. Esto y otros pasajes como la parábola del sembrador, las 10 vírgenes, la parábola de los 10 hijos, la de los 2 constructores, el relato del joven rico, la sanidad de los 10 leprosos tienen en común en mostrarnos que existe una fe genuina y una falsa. ¿Qué importancia tiene saber si nuestra fe es genuina o no? La importancia se encuentra en las consecuencias de no tenerla. Por favor, acompáñenme a Mateo 7 a leer este pasaje. Mateo 7, versículo 21. Esta es una declaración muy fuerte que nuestro Señor Jesús hace. Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible noticia, ¿verdad? Note usted y medite en el pasaje, estos hombres reconocen a Cristo en sus mentes, lo nombran Señor. Hicieron obras que los podían respaldar como genuinos creyentes. Creían que su fe era genuina. Pero no, solo tenían la forma y la apariencia. La parábola del trigo y la cizaña y de la gran cena son grandes advertencias de que inevitablemente habrá una separación de los verdaderos creyentes de los falsos. Ahora, ¿qué podemos hacer ante el hecho de que es posible que estemos engañados y creer que tenemos una fe genuina? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra fe es real y genuina? Los estándares del mundo actualmente para un cristiano son muy bajos, aún en el medio evangélico. El mundo establece ciertos rangos y nos comparamos con otros hermanos y nos comparamos con otras personas, pero verdaderamente yo cuando me topo, leo libros del siglo pasado, del siglo antepasado, de puritanos, de esa gente me doy cuenta que nos quedamos cortos verdaderamente con nuestra fe y con nuestra devoción. Lo que pretendo a través de este estudio es que veamos 6 características de una verdadera fe que nos ayuden a examinarnos y a determinar si existe una fe genuina en nosotros. Estaremos viendo estas 6 características. La primera característica será que la fe verdadera ocupa un lugar en el corazón de la persona. En segundo lugar, veremos que la fe verdadera produce sentimientos contra el pecado. En tercer lugar, veremos que la fe verdadera produce sentimientos hacia Cristo. En cuarto lugar, veremos que la fe produce frutos en el corazón, en tu corazón y en tu vida. Y en quinto lugar, veremos que la fe produce una actitud hacia los medios de gracia y las ordenanzas del Señor. Y por último, veremos que una fe verdadera es persistente y permanente. Mi deseo es que al hablar un poco de estas características de la fe verdadera, podamos hacer una evaluación sincera de nuestra fe, estar conscientes de nuestra situación y que acudamos al Señor en arrepentimiento y ayuda en caso de hallar falsedad en nuestra fe. Paso entonces a ver cada punto. El primer punto de una característica de un verdadero creyente en la fe es que la fe verdadera ocupa un lugar en el corazón de la persona. Quiero decir con esto que no basta que la fe habite en nuestra mente. La verdadera fe radica en el corazón de la persona. La verdadera fe llega a través de nuestra mente, pero no se queda solamente ahí. Llega y es depositada en el corazón del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Una persona puede creer con su intelecto, pero no para salvación. Tenemos el clásico ejemplo de que los demonios creen que Cristo es el Hijo de Dios, pero no, su fe no es para salvación. La verdadera fe guiará todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestro tiempo y nuestros recursos. Varias veces se ha enseñado aquí que si quieres saber dónde está tu corazón, pregúntate a qué le inviertes más tu tiempo y tus recursos. Por ejemplo, el libro de los Hechos, en el capítulo 8, si me acompaña a ver una historia. Capítulo 8 del libro de Hechos. Aquí los apóstoles estaban esparciendo el Evangelio y estaban predicando el Evangelio en las regiones cercanas. Y estaba extendiéndose el Evangelio en las regiones de Samaria. En el versículo 9, por favor, si me pueden acompañar. Versículo 9, note usted, dice, capítulo 8, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note usted, dice el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Sin embargo, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, nos dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y note usted la diferencia, o note usted que esta persona, la Escritura nos dice que esta persona había creído, no solamente había creído, se había bautizado, y él creía en su intelecto, pero su corazón nos dice que estaba lejos de Dios. Él pudo obrar, pudo hacer cosas, escuchar la palabra, y estar delante de los discípulos de Cristo, pero aún así su corazón estaba lejos de Dios. Yo te pregunto, si en tu corazón radica la fe, si es genuina o solo tiene la forma y la apariencia. En segundo punto, la verdadera fe produce sentimientos contra el pecado. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es algo con lo que el creyente va a lidiar y soportar por el resto de su vida, hasta que llegue a la presencia del Señor. Pablo en Romanos 7 habla de esto, de ello, y termina exclamando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, una característica de una verdadera fe en un cristiano es que esta producirá sentimientos en contra del pecado, que lo motivarán a apartarse del mismo. La verdadera fe produce un disgusto ante el pecado, aun cuando en este se encuentra algún placer. El creyente en su lucha experimentará dolor, repudio y aborrecimiento hacia el pecado y acudirá a Cristo en confesión y arrepentimiento. Estos sentimientos solo pueden prevenir tanto del conocimiento de Dios, de saber que a Dios le desagrada el pecado, o también de saber de que por el pecado es la causa por la cual Cristo murió. Sin embargo, solo el deseo de apartarse del pecado no es una evidencia de fe genuina, ya que hay mucha gente en el mundo que aún no ha creído en Jesucristo como a su Salvador, pero también busca apartarse del pecado por las consecuencias que éste le puede generar ante sus familiares, ante la sociedad, ante todos. Por lo regular, la gente se esconde, pero esto no representa verdaderamente una lucha. El simple hecho de que exista una lucha en contra del pecado puede ser una evidencia de que la persona posee una fe genuina. También, si bien es cierto que el creyente seguirá pecando en esta vida, la tendencia en su vida debe de ser de que el pecado sea menos evidente en su vida y en el transcurso de ella. No caigamos en el error de que por creer esta verdad de que seguirá habiendo en el pecado en la vida del creyente, tomemos una actitud de libertad para seguir pecando. Bien recuerdo las frases de un autor en uno de los libros que decía: hay tres cosas con las que el hombre no debe de jugar: un poco de veneno, un poco de pecado y un poco de falsa doctrina. Ahora, ¿tu fe te produce sentimientos en contra del pecado? ¿Buscas luchar en contra de él y salir del pecado, o solo tiene la forma y la apariencia y te escondes? Medita en ello. El tercer punto que vamos a revisar, o tercera característica de un verdadero creyente, es que su fe produce sentimientos hacia Cristo. La verdadera fe que habita en el corazón de la persona tendrá sentimientos hacia Él. Como lo mencioné en la primera característica, la fe radica en el corazón y afecta nuestros afectos hacia Él. Muchas personas actualmente pueden decir y aceptar que Cristo vino a morir por nuestros pecados, reconocer su bondad, su humildad, respetar su persona y en ciertas ocasiones aceptar alguna de sus enseñanzas que están llenas de sabiduría. Pero no llega a pasar de eso. Sus afectos y su voluntad no son movidas. En cambio, un verdadero creyente en Cristo, Cristo será su todo, ya que Él es su Redentor, su Salvador, su Mediador, su fuente de confianza, de amor, de gozo, de paz, de luz, su ejemplo, su vida y la paz de su alma. El verdadero creyente se sentirá en deuda con Él por siempre. Y aun cuando sabe que no puede pagar esa deuda, mostrará disposición a su palabra. Es movido en amor hacia Él y ese amor se manifiesta tal como lo escuchamos hace dos semanas en la primera serie: en el que ama en Cristo, piensa en Él, desea oír de Él, querrá oír de Él, se esforzará por complacerle, será celoso por su nombre y deseará estar con Él. ¿Tu fe, te pregunto, produce estos sentimientos a Cristo o solo tienen la forma y la apariencia? La cuarta característica que estaremos viendo es que la verdadera fe produce frutos en el corazón y tu vida. El Señor Jesús hace mención que un verdadero creyente será conocido por sus buenos frutos. Hay una lista de frutos muy conocidas en Gálatas 5:22 que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero, por ejemplo, hablemos solamente de uno. En este caso, me atrevo a hablar del gozo del creyente. El creyente verdadero experimentará un gozo constante por él, por el simple hecho de saber que sus pecados han sido perdonados. Este gozo, aunque muchas veces no se verá manifestado con una sonrisa de oreja a oreja, tal como el mundo lo considera, o como el mundo considera una persona feliz, se verá manifestado con paz, con seguridad, con confianza ante toda adversidad. David fue alguien que experimentó ese gozo y lo hace manifiesto en el Salmo 32, si me acompañan. Versículo 1 y versículo 2, David expresando su gozo al saber que su pecado había sido perdonado, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David lo que hace es manifestar su gozo y decir: mil veces feliz o dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y lo que está haciendo David, está citando el Antiguo Testamento, está citando lo que viene siendo lo que está en Éxodo 34, 6 y 7. Sin quitar su dedo del Salmo 32, vaya por favor a Éxodo 34, por favor. David era un rey y una de las responsabilidades del rey era meditar y en la palabra y meditar en la ley de Dios. Y él, era una actividad que él tenía que tener y él conocía muy bien lo que se decía acerca de la ley. Entonces él tenía el entendimiento en su mente, estas palabras. Vayan por favor al 34, 6 y 7, versículo 6 y 7, capítulo 34. Entonces David tenía presente esta palabra, esta declaración que había hecho Moisés. Dice el versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ustedes pueden ver, son tres tipos de pecados los que se mencionan en el versículo 7. Iniquidad, rebelión y pecado. Todas esas tres características encubren todo lo que es pecado. Y David conocía muy bien esta frase, lo conocía en su intelecto. Pero cuando él se da cuenta, después de haber cometido su grave pecado, él se da cuenta y recibe el perdón de parte de Dios, se le viene a la mente estas palabras, esta declaración que había hecho Moisés, y declara en el Salmo 32 los tres mismos pecados. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y bienaventurado el hombre quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Era un gozo el que lo llenaba a David. Era un gozo, él ya, ese entendimiento de misericordia de Dios ya estaba pasando a su corazón, no se había quedado en el intelecto, él estaba disfrutando de un gozo. Yo te pregunto a ti y pregunto a todos, a cada uno de nosotros, si verdaderamente existe en nuestro corazón un gozo por el perdón de nuestros pecados. ¿Realmente experimentas un gozo? Y como lo dije anteriormente, no se trata de traer una sonrisa de oreja a oreja, sino un gozo interno que verdaderamente te ayude a llevar tu vida de una manera más tranquila, de más agradable. ¿Te produce verdadero gozo en tu corazón o solamente tiene forma y apariencia de que eres contento con lo que tienes? Medita también en ello. Característica número 5. Una verdadera fe produce una actitud hacia los medios de la gracia y ordenanzas del Señor. Y hablemos de la reunión dominical, de los grupos de oración, de la Santa Cena y el bautismo. El creyente verdadero siente deseo y necesidad de asistir a escuchar la palabra cada domingo. En su corazón está la convicción de que es el lugar donde debe estar los domingos. Yo pregunto, ¿tú tienes ese deseo en tu corazón? ¿O asistes a la iglesia porque consideras que agrega un valor espiritual a tu vida? ¿O simplemente porque acompañas a un familiar como un acuerdo para llevar la paz en tu familia? ¿Te has visto en la situación de que si ese familiar por el cual eres guiado a asistir a la iglesia por algún motivo ya no pudiera venir, seguirías asistiendo tú por tu propio pie? ¿En los grupos de oración? ¿Qué tan frecuente asistes a los grupos de oración? ¿Qué tan serio los tomas? ¿Qué tan a tiempo a veces llegamos? Y yo te pregunto y te comparo. Y digo yo, bueno, cuando vas al cine, no preparas tus tiempos y corres para llegar puntual y no perderte el inicio de la película. Yo te pregunto, ¿así es tu actitud para las reuniones los domingos? ¿Cuál de estas cosas merece mayor atención? Si tu fe no es movida a atender estos asuntos espirituales, hay buenas razones para considerar que tu fe no es genuina. Hablemos de la Santa Cena y el bautismo. ¿Cuáles son tus convicciones o sentimientos respecto a estas ordenanzas? ¿Te gozas en la participación de ellas, en la Santa Cena, en el bautismo? ¿Deseas participar de ellas con todo tu corazón o solo por cumplimiento o mero trámite? Recuerda a Simón, el mago, llegó a bautizarse, pero su corazón estaba lejos, su fe no era genuina. Yo pregunto si tu fe produce esa actitud hacia las ordenanzas del Señor o solo tienen forma y apariencia. Medita en ello. Sexta característica, y no por ser la última, es menos importante. La fe es persistente y permanece. Una verdadera fe es persistente y permanece. La verdadera fe es persistente y permanece a pesar de todas las tentaciones y dificultades que el creyente pueda pasar. En Juan 15, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Varios pasajes de Primera de Juan nos enseñan esta característica. Solo por mencionar unos pocos, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como en él anduvo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo aquel, el versículo 3, capítulo 3, versículo 6 de Primera de Juan, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y usted puede leer Primera de Juan, todo el libro de Juan, y habla de permanecer. El que permanece es el verdadero creyente. Y quiero comentar la observación de que la Biblia nunca nos enseña que somos salvos por algo que hicimos en el pasado. Ella siempre mira nuestra condición en el presente. No nos considera salvos por una oración que hicimos hace 10 años. No nos considera salvos por un bautismo que nosotros hicimos hace algunos años. O por haber experimentado ciertos sentimientos hacia Cristo. La Biblia nunca hace referencia a la salvación a algo de nosotros en el pasado. Ella siempre juzga por cómo vivimos en el presente, si permanecemos y si estamos en Él. ¿Tu fe tiene esta característica de ser persistente o solo tiene una forma y apariencia? Pregunta y medita estas circunstancias, estas características que hemos estado, que yo he estado presentando. Estas son las 6 características que hemos visto y la verdad puede haber muchas más características, podríamos sacar muchas más características verdaderas de un cristiano, pero creo que estos son suficientes para meditar en dónde está nuestro corazón, si verdaderamente está con el Señor. Como lo dije anteriormente, meditemos en ello. Los estándares a veces son muy bajos del cristiano, aún en el medio evangélico. Nos conformamos, pero realmente nos quedamos cortos. También quiero aclarar que al hacer estas cosas y llevarlas como un checklist no nos van a salvar. El hacer estas cosas no produce la salvación en uno. Recuerda que la fe es por gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No porque hagas o no hagas estas cosas no vas a ser salvo o no vas a ser salvo. La salvación es por medio de la fe, pero estas cosas nos pueden indicar verdaderamente dónde está nuestro corazón actualmente. Bueno, ya para terminar, 3 mensajes solamente. Creo que me fui un poco rápido, pero no los quiero mal acostumbrar a que una enseñanza sea tan rápida. Bueno, en primer lugar, si usted es una persona consciente verdaderamente y no ha creído en Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador, y está consciente de ello, de que usted no ha entregado su vida a Jesús, está consciente, usted no lo ha hecho, pero en verdad ama la vida, le comento que vive bajo una condena de perder su vida. El Señor Jesús en Juan 3:36 nos dice, hablando de Él mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no ha creído todavía en Jesucristo y usted está consciente y no lo ha hecho, su vida corre un peligro. Usted está en peligro, no espere más. Le animo a que crea en Él, se acerque a Él, lea su palabra y verá que hallará un gran alivio para su alma. En segundo lugar, si usted se considera un creyente, pero al ver estas características considera que puede haber falsedad en su fe, busca el arrepentimiento, confiese su pecado. Dios aborrece tanto la falsedad y no se detendrá a considerar tus obras. Recuerda lo que les dirá aquellos que le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Él les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo personalmente considero que hay mayor esperanza de salvación en alguien que está consciente de que su fe no es genuina, que en alguien que considera que es salvo bajo su propio juicio. Rael dice: es mejor presentarnos delante de Dios como incrédulos que presentarnos delante de Él como falsos creyentes. En tercer lugar, si tú estás consciente de que profesas una fe genuina, te animo a que persistas en ello ante las dificultades que se puedan presentar. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Continúa sirviendo al Señor y sea hallado como un buen siervo fiel cuando llegue el Señor. Cito estas palabras de Rael también, de ánimo. Si hay algo de lo que el creyente no deba avergonzarse, es de su servicio para el Señor Jesucristo. Debe de avergonzarse del pecado, de todo lo mundano, de las vanidades y de las tonterías, de la pérdida de tiempo, del amor a los placeres, de un temperamento incontrolable, de orgullo, del hacer del dinero o el vestir un ídolo, etcétera, pero de servir a Cristo nunca debería avergonzarse. Hermanos, si tenemos la profesión de ser cristianos, asegurémonos que nuestra profesión sea genuina. Cuidemos bien de nuestra fe, que nuestra fe sea verdadera. Amén. Bueno, oremos. Oh, bendito Padre, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Clamamos a ti en misericordia, Señor, pidiéndote perdón por nuestra falsa profesión a ti. Ayúdanos, Señor, a buscar en nuestro corazón y encontrar, Señor, una verdadera fe genuina, de podernos hacer hallados delante de ti y pasar al gozo eterno contigo, Señor. Ayúdanos a hacer una evaluación sincera de nuestra condición, día con día, Señor. Día con día, Señor. A meditar, Señor, en lo que tú nos adviertes. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a los estándares de este mundo. Amplía, Señor, nuestro entendimiento de cómo ser un verdadero creyente y un siervo tuyo, Señor. Guíanos. Guíanos en ese conocimiento y en esa verdad. Clamo a ti, Señor, por las personas que aún no han confesado tu nombre, Señor, ni han declarado tu nombre como su Señor y Salvador. Que el Evangelio, Señor, resplandezca en cada uno de nosotros y nos lleve, Señor, en una tranquilidad y en una seguridad de estar plenamente confiados de tu salvación. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.